RCN.
Continuamos en Voces RCN en estos especiales en el que estamos conversando con congresistas de diferentes partidos políticos para conocer esas iniciativas que están haciendo trámite en el Parlamento, muchas de ellas que no conocemos, algunas pueden sonar absurdas, algunas y tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos, y por eso estamos conversando con los autores de esos proyectos. Y uno de ellos es el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre. Gracias, senador, por estar con nosotros. Un placer saludarlo.
Muchísimas gracias por la invitación, en lo especial para toda tu audiencia y aquí para servirles.
Bueno, hay un proyecto que usted ya lo ha venido tramitando en comisión primera del Senado y tiene que ver con elevar las penas, las sanciones por la mendicidad con niños. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, para nosotros es importante priorizar la protección y la garantía de los derechos de los niños en Colombia, artículo 44 de la Constitución. Nos da un mandato de privilegiar esos derechos por encima de los derechos de cualquier persona adulta. Se ha vuelto una costumbre en Colombia instrumentalizar a los niños, incluso hasta drogarlos, para someterlos a jornadas arduas de acompañamiento a adultos con el fin de recoger dinero, fruto de la mendicidad. Parece que esa aberración tiene que acabarse en Colombia y tenemos la necesidad de respetar a los niños. Una sociedad que respete a los niños tiene muchas oportunidades y una gran esperanza, pero sociedad que no lo haga, sino que afecta a los niños, y una sociedad que está llamada cada vez más a deteriorarse y a quedarse en las posibilidades de un buen futuro para las nuevas generaciones.
Senador, pero esta es una conducta que ya está sancionada. ¿Por qué incluir una modificación?
Porque la pérdida de la patria potestad debe ser parte de esas sanciones que hoy no lo son. E igualmente el tema de ponderar que no solamente un menor es afectado a partir de los 14 años, sino a partir inclusive de los 18, donde son sometidos no solamente a la mendicidad, sino a otras actividades como la prostitución, que son temas que tienen que ser castigados también. Hoy en día se protege solamente a los menores de 14 años, y hay una serie de sanciones, pero esas sanciones que estamos colocando nosotros, incluye la pérdida de la patria potestad, da garantía de derecho para que el niño realmente esté bajo una cobertura responsable, sobre todo aquella persona que tenga esa custodia legal hacia el niño.
Oiga, senador, pero ¿no será que lo que falla allí es la atención por parte de las entidades del Estado? Porque si existen ya las sanciones y esa conducta pues se repite, lo vemos en las principales ciudades, pues ¿no será que lo que falta es la presencia institucional para hacer cumplir efectivamente las normas ya existentes?
Hay las dos cosas, creo que son complementarias, ¿no? Creo que endurecer el concepto de la patria potestad, de la pérdida de la patria potestad por un lado, el tema sancionatorio de la cárcel a 20 años, elevarlo de 15 a 20 años, los elementos que tienen que ver también con el hecho de reconocer en ese delito al menor de 18 años, nos da obviamente unos elementos de cobertura para la acción de la fuerza pública y la acción de los entes, obviamente, que están al frente de la protección y de la justicia en Colombia. Ahora bien, todos sabemos que el tema de impunidad en Colombia es uno que tenemos que resolverlo también con una reforma a la justicia, donde la denuncia ciudadana sea más atendida con mayor prontitud, con mayor diligencia, y donde las penas efectivas se ocurran con mayor frecuencia y de una manera mucho más efectiva. Creo que hoy en día esa sanción no sobra, o ese incremento no sobra, pero no es suficiente si no se hace una verdadera reforma a la justicia en Colombia.
¿Cómo se podría establecer o cómo se lo imagina usted verificar efectivamente que se esté utilizando un menor de edad con ese propósito de la mendicidad, sobre todo cuando son ya jóvenes que están próximos a cumplir la mayoría de edad?
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, sobre todo la parte de la policía dedicada a niños y menores de edad, y Bienestar Familiar vienen articulando un trabajo muy interesante, pero requieren mayor, implementación y de cobertura para herramientas jurídicas y sancionatorias. Creemos que esa es una herramienta muy importante para la buena labor que esas entidades vienen articulando en el orden territorial, y lo que consideramos es que al hacerlo de esa manera ellos ya podrán tener una influencia en su trabajo con un mayor nivel de efectividad. hoy, infortunadamente, al no tenerlas, simplemente no pueden hacer mucho, no pueden hacer prácticamente nada, porque la actividad sancionatoria que hoy está regulada necesita una cantidad de consideraciones adicionales. Con este proyecto de ley lo que hacemos es darle herramientas a los entes que estén en la, que tienen acá la protección de los menores, que he escrito anteriormente, esas entidades, para poder garantizar el derecho de los menores de edad en Colombia.
Me hacen una pregunta que creo que es muy pertinente y se ve como una imagen tristemente recurrente en las ciudades y tiene que ver con las comunidades indígenas y están acompañadas de niños. ¿Qué pasa en esos casos?
Es distinto, distinto porque el proyecto de ley hace una separación entre la instrumentalización del niño como tal para la actividad de mendicidad de aquel padre o madre de familia que infortunadamente no tiene nada que comer y sin necesidad de instrumentalizar a su niño porque lo tiene cargado o porque simple y llanamente lo tiene atendido a un lado con otras personas, hace esa actividad. Nuestro proyecto va hacia lo que directamente utilizan los niños para la actividad de mendicidad y que lo someten, digamos, a ese tipo de afectaciones donde los niños son usados para que sean los mendigos y que le hacen el negocio a los adultos.
Es decir, estamos hablando de atacar las redes que puede haber, las mafias en torno a ese tema. No necesariamente el padre que salió momentáneamente con sus niños a pedir plata.
Pero son diferentes cosas porque tú sabes que las condiciones de vulnerabilidad por el desplazamiento forzado o por aún personas que han venido inmigrantes, sobre todo de Venezuela, se ven sometidas a considerar en las situaciones de pedir un pan para comer, de pedir una moneda en un momento dado en su estado de vulnerabilidad. Es una cosa muy diferente al hecho de instrumentalizar un menor y ponerlos regados en los semáforos, regados en las calles para luego someterlos a cobrarles lo que ellos han hecho en el día en esa actividad mendicidad.
Usted que ha estado estudiando este tema, senador, ¿qué tan recurrente es eso, esas mafias de mendicidad?
En Bucaramanga, por ejemplo, en Cúcuta, uno líderes más importantes de nuestro partido, que ha estado inclusive denunciando eso en la zona de frontera, Alejandro Beltrán, que fue hoy en día quedó en el segundo lugar de la elección de Cali Bucaramanga, hoy electo concejal, ha hecho una denuncia de cómo en esas zonas de frontera incluso se ha triplicado esa actividad. Y en las zonas centrales o las prisiones principales en Colombia, los incrementos, aunque no tiene una medición estadística rigurosa, sí, los incrementos han sido totalmente considerables. Creo que todo lo hemos notado con muchísima preocupación, sobre todo en los terminales de transporte y en las zonas aledañas donde hay centros comerciales, etcétera.
Oiga, senador, hablemos de otro proyecto. Usted trata de institucionalizar la Feria Nacional de las Cosechas que se haría en el marco del Día Nacional del Campesino. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues primero déjeme agradecerle a ti y a tu equipo periodístico por estar tan atentos y conocer también esta actividad legislativa. No todo periodista tiene estos manejos que yo veo que estás teniendo para hacer esas entrevistas, ¿verdad? Y con sinceridad se lo expreso, muchas felicitaciones.
Gracias, mira, senador, sí.
La Feria de las Cosechas tiene un objetivo. Colombia tiene una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas. De esas solamente se utilizan 8 millones efectivamente en tema agrícola. Digamos que complementariamente con el tema de ganadería y otras actividades menores en el campo, llegamos a cerca de 18 o 20 millones de hectáreas. Hay un 50% de la frontera agrícola no utilizado. ¿Qué queremos hacer con este proyecto que hace parte de una visión de reactivación agrícola por parte de nuestro partido? Esta primera idea semilla que estamos legislando tiene que ver con reconocer que el gran héroe nacional en Colombia es nuestro campesino. Pero además de eso, no solamente reconocerlo, sino ayudarlo, porque se requiere que sus productos sean conocidos por la comunidad nacional, pero también internacional, y generar unos mercados estables en precio y en condiciones fitosanitarias de exportación para que sea un mercado estable y que sobre todo favorezca a todas aquellas personas que se desmovilizan de la actividad del cultivo de uso ilícito o actuó territorios colombianos que han sido completamente abandonados por el Estado y que permitan de esta manera que los ojos del mundo entero se van a fijar en Colombia como esa gran dispensa agrícola que realmente lo es. Y consideramos que en la medida de lo posible, esta Feria de las Cosechas no solamente se haga el Día del Campesino, que es una fecha maravillosa, sino que tenga al menos dos fechas más, de tal manera que, reconociendo que las cosechas en Colombia tienen una actividad de 2.5 a 3 veces de recolección de diferentes tipos de producto agrícola, tengamos la posibilidad de que durante todo el año haya permanente actividad mercantil de marketing agrícola a nivel de Colombia y de Colombia para el mundo. Eso hace que las deudas que tenemos pendientes de la comunidad internacional con Colombia en los TLC se pongan al día y podamos realmente hacer visible una problemática, pero a la vez visible una solución para esa problemática.
¿Y cómo se podría hacer sobre todo lo de la externacionalización de esos productos?
Hay varias ideas que van a caer derivadas de la feria de la cosecha. Yo soy el presidente instalador de la nueva comisión accidental de lucha antidrogas y cooperación internacional, que también hoy en día ya es un proyecto de ley para convertirla en una comisión fija del desarrollo legislativo en Colombia, de una comisión legal, de tal manera que, por ejemplo, estuvimos en Washington, Estados Unidos, en una comisión de 11 congresistas explorando las posibilidades de generar unos puentes de mercadeo entre los estados, los 52 estados de Estados Unidos, con algunos de los territorios más necesitados en Colombia, como Catatumbo, como la zona del Cauca, del Valle, etcétera, donde podamos tener una especie de padrinazgo entre aquellos estados americanos de Estados Unidos y estos puntos dedicados, obviamente, de sustitución de cultivo ilícito. Pero también hacia Asia Pacífico, que es la zona de mayor confluencia hoy en día en el mercadeo global de productos agrícolas, para generar las posibilidades, obviamente, de garantizar específicamente sobre territorios específicos, sobre productos específicos, garantías de precio y cantidad para que sea un mercado estable y creciente para los campesinos colombianos.
Oiga, me hizo acordar usted, y no sé si también aquí en el escenario nacional, ¿sería como una especie de idema por unas temporadas?
Has tocado un punto interesantísimo, es recuperar la estructura que Colombia tenía. Tú sabes que Colombia es un país que no tiene por qué someterse a los aceleres, a los embates de países industrializados que ya les importa muy poco o que no tienen conciencia ahora agrícola. Nosotros merecemos otra vez retomar el desarrollo de nuestro modelo económico-social a partir del sector primario, que es el agro. Y ahí parte un hecho, no solamente el concepto del IDEMA, sino el concepto, recordarás, lo que era el manejo de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Sí. Y también recuerda que tenemos un mercado de futuros que infortunadamente hoy en día solamente funciona a través de commodities, pero todo el tema agrícola ha estado completamente desplazado porque ha tomado más protagonismo el desarrollo industrial y de otros conceptos económicos, y se ha abandonado completamente la dispensa agrícola, y eso ya está pasando factura. Los temas de pobreza y de escasez en países que por estar copiando modelos industrializados, como ha sido el caso de Colombia, han sido en niveles incrementales. Por eso necesitamos volver a mirar lo que son nuestros recursos válidos en Colombia, como es el recurso del sector agrícola colombiano, completamente abandonado desde hace muchos años.
¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué estado está?
Bueno, ya tenemos ponencia, ya se rindió ponencia en la Comisión Quinta del Senado de la República, y estamos muy satisfechos, muy contentos con el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Agricultura. Creemos que va a ser un proyecto bandera que va a empezar a generar toda una agenda importante de reactivación del campo en Colombia.
Hablemos de otra iniciativa, esta que prácticamente tiene una opinión favorable y tiene que ver con la prohibición del plástico de un solo uso, algo que ya se viene extendiendo prácticamente en todo el mundo y que es una asignatura pendiente de Colombia. ¿Cómo va ese proyecto?
Va muy bien, digamos, lo han globalizado con otros parecidos, pero nosotros vamos a luchar por ser, digamos, muy técnicos y muy aterrizados en la implementación de esa iniciativa. Me explico. El proyecto original nuestro tiene que ver sobre zonas protegidas a nivel ambiental. Consideramos que prohibir el uso del plástico en toda Colombia de un solo tacazo no nos parece responsable. Recuerda que hay cantidad de empleos derivados de esa actividad, pero tampoco consideramos que siga siendo válido el hecho de que zonas ambientales, cuencas o zonas de fuentes hídricas o zonas protegidas sigan siendo expuestas al maltrato, al descuido y obviamente a la pérdida de recursos y de especies de fauna y flora, simplemente porque no hemos tomado ya la decisión, que debe ser clara, inmediata y radical, de no generar más el uso del plástico en esas zonas protegidas.
Pero entonces sería solamente en unas zonas determinadas. Por ahora.
Sí, ese es nuestro proyecto de ley, correcto, sí, señor.
Que sería distinto a otros que están haciendo trámite también en el Congreso con ese mismo propósito.
Sí, hay otros que son de carácter absoluto en todo el territorio colombiano. Uh-huh. Lo que nos parece que no puede ser, no es responsable, porque tienen que hacer unas medidas previas de reemplazo de actividad económica, porque la crisis que crearíamos a nivel social y a nivel del empleo sería tremenda en el país.
O sea, la idea sería una transición también para quienes derivan su actividad económica del plástico.
Sí, uh-huh. Es correcto, así es.
Oiga, senador, hablemos ahora del grado obligatorio ley de educación. Sí, ¿qué, señor, es ese proyecto?
Los niños hoy en día tienen, digamos, garantía de educación como un derecho a partir de los 5 años. Lo que estamos diciendo nosotros es, hombre, mire, tengamos atención de lo siguiente. La población vulnerable en Colombia más vulnerable en este país son los niños de 3 años en adelante. Y de 3 a 5 no hay esa garantía de derecho de estudio para los niños. En los estratos 1 y 2 sobre todo, que es más o menos el 67% de la población colombiana. Los padres que no tienen con quién dejar a sus niños, los papás salen todos a trabajar, los niños quedan solos, no con las personas más idóneas, a veces solos encerrados en la casa, sin tener oportunidad de desarrollo y más bien expuestos a peligrar hasta su propia vida, su propia integridad física. Lo que estamos diciendo es, hombre, Estado, hágase responsable de darle a esa niñez, que son nuestra nueva generación, las posibilidades y el derecho a la educación, a la protección y el cuidado desde los 3 años de edad.
Ah, desde los 3 años sería, ¿no?
Sí, señor.
Uh-huh. Oiga, otro proyecto, uno de clase de ética y convivencia para la paz. ¿En qué consiste este proyecto? Porque pues ya existe hoy por hoy la Cátedra de la Paz. ¿Es una modificación sobre esa misma ley?
La Cátedra de la Paz realmente no está funcionando. Pues lo vemos, yo creo que sobre todo en esos días recientes de movilizaciones y todo lo que está pasando, ver algunos jovencitos participando en actividades vandálicas. Obviamente nos da evidencia que no está funcionando, y no está funcionando porque la competencia de una cátedra precisamente es una hora a la semana, y eso que cuando la dan no es obligatoria, no es vinculante al proceso educativo formal, y lo que estamos diciendo es no, eso no puede ser un tema de carácter vertical de una hora simplemente, tiene que ser de carácter transversal. Todas las materias que se dan en Colombia de una u otra manera en el pensum, de todas las materias, uno de los temas obligados, aplicado a cada materia específica, debe ser la paz. Me explico, la educación para la paz tiene que ver en cátedra de español, y en español tendrán que hablar del uh-huh. lenguaje de la paz. Uh-huh. Es la historia, tiene que verse de procesos de paz, etcétera, etcétera. Tiene que ser un tema transversal para que comprometa toda la estructura educativa del país y comprometa a todos los maestros de Colombia a una cultura de paz en nuestro país.
¿Por qué ética? ¿Por qué se habla de ética?
Los principios y los valores alrededor del respeto, del honor, del valor y el aprecio de la vida, el aprecio de la diferencia, la convivencia ciudadana, tiene que ser algo fundamental para nosotros. La ética no puede funcionar simplemente ya cuando somos, ya vamos a hacer negocios y nos van a enseñar a hacer ética de negocios o ética para vivir más o menos conciliados en Colombia. Ya en edad adulta es muy difícil crear conciencia. La conciencia y las convicciones se forman desde la misma crianza, la misma educación y la misma formación del menor de edad, del jovencito que está en ese desarrollo mismo de su parte cognitiva y emocional y sentimental en su vida.
Pero senador, ¿no será que queremos reemplazar vía legislativa lo que deberían hacer los padres en el hogar?
Yo diría que es acentuarlo. Tú sabes que infortunadamente hoy en día cuando no hay esa convivencia en los colegios, realmente que en las casas, pues cada casa mira cómo enseña a su hijo cada tema, pero tienen que haber unos elementos mínimos de convivencia entre todos los ciudadanos colombianos. Es un tema de construcción de sociedad. Cuando no se le enseña eso en los colegios, entonces aparece el bullying, aparece el abuso, aparece la violencia, aparece la agresión, porque no hay conciencia ciudadana de que todos podemos ser una sociedad sin necesidad de discriminarnos ni agredirnos los unos a los otros.
¿En qué etapa está también ese proyecto?
Ya está, digamos, en componencia. Estamos pues ya esperando que haga su respectivo trámite. Este semestre ha sido tan accidentado en el Congreso de la República con estos temas del protesta y con tal, ha sido muy afectado el tema de lo que tuvo que replantearse otra vez la ley de financiamiento, que es un poquito atrasada realmente la actividad legislativa en el trámite de los proyectos, pero nosotros hemos sido diligentes en medio de tanta tema, hemos ido tramitando los conceptos en los ministerios con los ponentes, organizando todos los temas para que fluya rápidamente todos nuestros proyectos.
Oiga, y finalmente hablemos de otra iniciativa. Se trata del Centro de Atención Familiar, CAF, que ustedes buscan que brinde asistencia, asesoría a las familias. ¿Cómo operaría ese Centro de Atención Familiar?
Bienestar Familiar ha sido tradicionalmente una entidad con carácter de reacción, no con carácter proactivo o preventivo. El presente gobierno ha querido darle también un tratamiento preventivo a la actividad de bienestar familiar, pero se tiene herramientas metódicas para que ese buen deseo de que hayan temas de prevención se traduzca en acciones legítimas y efectivas y de solución para la sociedad colombiana. Lo que hacemos con el Centro de Atención Familiar y a través de la estrategia PRO, que es prevención, reconciliación y orientación, es darle una dinámica a todos los profesionales, a todas las madres comunitarias, a todos los centros asistenciales y los lugares de atención y bienestar familiar, va una dinámica de atención preventiva, de un olfato de reconciliación y orientación para el seno familiar. Creo que esas herramientas metódicas lo que hace es los mismos recursos que hoy se gastan, se inviertan de una mejor manera con resultados mucho más favorables en función de la prevención y los resultados, obviamente, del desarrollo infantil en Colombia sean mucho más contundentes.
¿Pero entonces significa que las comisarías de familia no están contribuyendo eficazmente?
Yo que creo es que, infortunadamente, nos acostumbramos a la reacción, nos acostumbramos a que se presente el problema y ahí sí actuamos. Y lo que consideramos es que las comisarías de familia, los centros de atención de hoy en día que Bienestar Familiar contiene, los programas de bienestar familiar, tienen que ir mucho más orientados metódicamente a lo que hoy el mundo reconoce como empoderamiento ciudadano, que es que el ciudadano se sienta con las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo de su propia familia. Y ahí es donde consideramos nosotros que es importante trabajar con los métodos de prevención, reconciliación y orientación, y no con métodos reactivos y correctivos que realmente no han servido para mucho en el desarrollo infantil en Colombia.
Pues senador John Milton Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en Voces RCN. Aprovechamos para desearle unas muy felices fiestas y también muchos éxitos con la actividad legislativa del próximo 2020. Gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes.